Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos junto a Héctor Huerta, John Sotcliffe, soy Fernando Tirado. Después de que se ha disputado ya un partido en esta jornada del fútbol mexicano, ampliaremos en lo que se viene a lo largo del fin de semana. Un fin de semana que incluye, entre otras cosas, y que lo hemos estado anunciando, promocionando, porque será algo muy especial, el fin de semana de las estrellas en la NBA, hoy el juego de celebridades, mañana el concurso de clavadas, concurso de tiros de tres. Tenemos una watch party a través de Star Plus, arrancando con estas iniciativas junto a Miguel Ángel Briseño, ahí vamos a estar, y también el juego de las estrellas de la NBA, por supuesto, este próximo domingo. Hoy, hablando de la NBA, cumple 60 años Michael Jordan. Es un duro golpe de realidad ya cuando hablamos de que el mejor de todos los tiempos cumple 60 años. Y aquí estamos junto a Héctor Huerta. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y aparte de esto que mencionas del básquetbol también, decir que sigue la novela en Cruz Azul, ¿no? No terminan de elegir al técnico. Les vamos a dar a conocer el orden en que están ahorita los momios para el técnico de Cruz Azul. Número uno, el Tuca Ferretti. Número dos, Antonio Mohamed. Y número tres, Hugo Sánchez. En ese orden, Víctor Velázquez tiene considerados a los jugadores, así, digo, a los técnicos que pueden dirigir este equipo. Así que creo que Chepo de la Torre, Jimmy Lozano, Paco Palencia, será para mejor ocasión.
¿Qué tan rápido están de anunciarlo, Héctor, en lo que tú sabes?
La semana que entra tendrán que anunciar al mismo tiempo al director deportivo, Óscar El Conejo Pérez, lo van a nombrar ya oficialmente, y también al técnico. Así que para que trabajen ya en mancuerna ellos dos y les deleguen toda la responsabilidad al equipo.
Caray, lo de Cruz Azul, de pronto se vuelve un tanto surreal. Sí, sí, me da mucho gusto saludar a John Sotcliffe, mi querido John. Ya hablaba yo de lo de Jordan, y también te hará mucho gusto, como a mí, ver este fin de semana, que por cierto, hoy cerró con una ronda de más dos. Veremos si le alcanza con el más uno acumulado a Tiger Woods, que regresa a competir en el PGA Tour por primera vez desde el 2020, que por cierto se viralizó por una mala broma, me parece, a Justin Thomas, el Tigre, esperando si hará o no el corte. ¿Cómo andas, John?
Pues con medio pie en un avión para irme a Los Ángeles a ver al Tigre el domingo. Vamos a ver si hace el corte ese bogey en el último hoyo. Ahorita el corte es en par de campo. Pienso que va a subir a más uno, pero mediáticamente Tiger mueve todo, Héctor y Fer. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos la única manera de ver a Tiger era en ESPN Plus, en Latinoamérica en Star Plus. Entonces, si hay alguien que puede mover la aguja, las redes, el streaming, es Tiger Woods. Ojalá juegue el fin de semana. Es un mérito que uno de los grandes siga jugando con tantas lesiones.
Seguro. Por cierto, John Rahm está en menos 7, es tercero, está jugando. Salieron por la tarde. Héctor, fin de semana que marcará la vuelta del Piojo Herrera para ese partido que llama la atención en la jornada, por supuesto, entre Tijuana y Águilas.
Sí, ya debutó contra Chivas y le fue mal, perdió, pero vuelve a enfrentar al América. Le toca este partido que hay mucho morbo, porque pues el Piojo está muy identificado con el América, así que para él es una muy buena oportunidad. Y vamos a también a decirles que ayer terminó la jornada 7, la parte que faltan, dos partidos todavía, pero ayer Mazatlán pierde en casa, otra derrota de Mazatlán, pierde en casa contra Pachuca, y el campeón del fútbol mexicano ahí sigue, en segundo lugar general, solo detrás de Monterrey, y Pachuca haciendo una gran campaña, a pesar de que le quitaron a Pocho Guzmán, y también a Nico Ibáñez, así que sí, dos bajas muy importantes.
Oye, Héctor,
sí.
De reportero a reportero me tienes que contar cómo está a fondo lo de Cruz Azul, ¿eh?
Ahorita nos lo va a platicar, y yo, nos quedan 40 segundos, pero ahorita nos lo va a platicar.
Vamos a corte, quiero saber qué está pasando en ese tema, ¿no? Yo creo que es increíble, pero creo que Héctor tiene buena info.
Claro que sí, lo vamos a platicar más adelante y a ahondar en lo que le ocurrió desafortunadamente a José Juan Macías, el atacante de Chivas, que estaba cerca de regresar. Y se vuelve a romper el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Sí, está fuera de circulación por al menos otros 9 meses. Sí, qué mala suerte para este muchacho.
A dos semanas de volver.
A dos semanas de volver, Héctor. Muy cerca de estar.
Sí. Lo operó esta mañana Rafa Ortega, la Totonilco Ortega, lo operó esta mañana en el Hospital de Guadalajara. Está listo ya, en 8 meses otra vez.
Bueno, regresamos para platicar de eso. Ya lo platicamos antes de ir a la pausa con Héctor y con John. Cruz Azul, que todavía no anuncia su próximo entrenador, y es que bajo el mando de Víctor Velázquez, en un plazo de 30 meses, Cruz Azul ya despachó a 4 técnicos, misma cantidad que desde esa fecha han tenido Juárez, Cholos, Mazatlán y Gallos Blancos, siendo Necaxa con 6 el que más cambios ha tenido en los últimos 30 meses. Ya se echaron a Siboldi en ese lapso, mi querido Héctor, ya también Diego Aguirre, lo de Reynoso y el Potro Gutiérrez buscando el quinto entrenador dentro de esa gestión, y Cruz Azul todavía no designa quién será el que tome el lugar que dejó Raúl Gutiérrez.
Sí, fíjate que ya están analizando pues a todos los candidatos, ya entrevistaron inclusive a Gareca, al técnico de la selección de Perú, que hace poco dimitió del cargo, y Gareca pues también les explicaba que él ya tiene una negociación abierta con una selección de Sudamérica y que tiene muchas posibilidades de colocarse por allá. Así que pues prácticamente le agradecieron, no va a ser él, tampoco será Jimmy Lozano, con el que platicaron, Paco Palencia, que estuvo en días pasados, hace 2 días estuvo ahí en la cooperativa en Gran Sur, también fue entrevistado, pero él le explicaron claramente que no era su momento todavía, que está en la cartera de posibilidades para el futuro, pero que en este momento todavía no era el momento adecuado para él. Va a hacer algún tipo de convenio con el Barcelona, él vive en Barcelona, van a hacer algún tipo de convenio ahí para trabajar juntos, pero no va a ser el entrenador de Cruz Azul. La baraja se redujo ya, tampoco Chepo de la Torre ya convenció mucho su proyecto, entonces se quedó la baraja limitada. Número uno, el Tuca Ferretti es el que tiene más posibilidades de ser técnico de Cruz Azul. Número dos, estaría Antonio Mohamed, con el que platicaron solamente por Zoom. Al Tuca Ferretti lo entrevistaron, desayunaron con él la semana pasada en persona. Y el número tres es Hugo Sánchez, con el que también tuvieron una reunión privada, tanto Víctor Velázquez como Óscar el Conejo Pérez. Así que esos son los candidatos. Número uno, Tuca. Número dos, Mohamed. Número tres, Hugo Sánchez. En ese orden se van a dar a conocer aproximadamente el próximo martes. Me parece que ya será la presentación pública del Conejo Pérez primero como el nuevo director deportivo de la institución. Ya le quieren dar públicamente el nombramiento. Y también ahí mismo que entre en pareja ya con el entrenador para que juntos lleven a cabo un proyecto que la directiva quiere que ahora sea un proyecto más de largo plazo. Fue una semana difícil por la cuestión de despedir al Potro Gutiérrez, que dicho sea de paso, pues está con la palabra de Víctor Velázquez de que en algún momento podría regresar a Cruz Azul. Le pidió que se preparara más, le pidió que siga estudiando, que siga preparándose, y que tiene las puertas abiertas de Cruz Azul. Hay un convenio ahí en el contrato que dice que el entrenador que sea despedido no pisará 10 años las instalaciones de la Noria, pues omitieron esta cláusula.
Esa cláusula.
Ajá, no se firmó, porque dijeron, él dijo, yo antes de 10 años ya estoy aquí de regreso. Así que salieron en muy buenos términos con el Potro Gutiérrez, como amigo de la casa salió. Y bueno, pues ahora viene un técnico de más calibre, de más trayectoria, que tenga ya títulos, que sepa lo que es ser campeón en México, que tenga más blasones. Es indudablemente que los tres candidatos que están ahorita son de muy alto perfil.
Oye, Héctor, ¿y por qué no consideraron a Jimmy Lozano? Porque dijiste que descartaron al Jimmy Lozano.
Sí, le falta experiencia, ¿no?
También platicaron con él, buscan un perfil de un técnico mucho más sólido, más mediático, más con una trayectoria ya muy consolidada, que le dé la certidumbre a la gente de Cruz Azul de que viene un técnico de alto nivel para no solamente sacar adelante la crisis, que eso es lo de menos ahorita, sino piensan ellos que para hacer un proyecto de campeón, y un proyecto de campeón se va a formar así. También debo decirles que el plantel se va a reformar totalmente al terminar el contrato. Funes Mori, el defensa central que lo ha hecho muy mal en México, se va del equipo, igual que Gonzalo Carneiro, igual que Michael Estrada, igual que Rafa Vaca. Ya son jugadores que están ya prospectados para salir de la institución, unos porque están prestados y no los van a comprar, otro porque ya terminan sus contratos, otros porque ya no quieren que sigan ahí en el equipo. Y bueno, está en una situación difícil, tanto Corona como el Cata Domínguez también podrían salir. Estamos hablando ya de 6 jugadores que en el verano podrían causar baja del equipo, así que la directiva, Héctor, está dispuesta a meterle lana ahora sí. Sí.
¿Qué tiene de ventaja Tuca sobre Turco?
Pues parece, mira, dicen que Tuca es un gran encantador de directivos, ¿eh? Eso, más que presentar un proyecto así con con gráficas, con una presentación tecnológicamente impecable, más que presentar gráficas, números, páginas y páginas. El Tuca es palabra, es puro verbo, es palabra, es experiencia, es todos los títulos que lleva. Es un entrenador de directivos, la verdad, es muy bueno para eso. Y entonces, y también como ha dado resultados, pues la directiva de Cruz Azul confía mucho en la capacidad del Tuca para sacar adelante no solo esta situación, sino también el futuro de Cruz Azul. Recordemos que también Tuca casi siempre pide las llaves del reino desde que entra, ¿eh? Y vendría además con Memo Vázquez, o sea, son dos técnicos que hay que pagar, dos técnicos de primera división. Entonces, Cruz Azul está dispuesto a pagar. La cooperativa, como se me entera, está presentando muy buenos números ahorita, a pesar de que no tiene una planta, la de Hidalgo, que está secuestrada, pero lo demás, el equipo está muy fortalecido porque la empresa madre del equipo, la cooperativa, está muy sólida económicamente y hoy le van a invertir al equipo. Si antes estaban administrando mucho mejor el equipo, hoy quieren también invertir para que sea más fuerte.
Héctor, tu sensibilidad, tu olfato de reportero, ¿crees que Billy Álvarez a la distancia sigue metiendo su cuchara o realmente ya no tiene injerencia?
Ah, perdón, no escuché la parte final. Dijiste Billy Álvarez, sí, y ahí me quedé.
Sí, ¿crees que Billy Álvarez todavía tiene injerencia, si todavía puede meter su cuchara o realmente ya no tiene injerencia?
No, absolutamente fuera, John. Absolutamente está. Acuérdate que es prófugo de la justicia, tiene dos órdenes de aprehensión. Inclusive Alfredo Álvarez, su hermano, que se había acogido al criterio de oportunidad que da la Fiscalía General de la República, ya le quitaron ese criterio de oportunidad, no presentó documentos suficientes y hoy tiene ya dos órdenes de aprehensión. Alfredo Álvarez también está huido del país, okay, o de la ciudad. Entonces, no, toda la familia Álvarez está totalmente apestada en la institución de Cruz Azul.
Oye, Héctor, yo lo que te quería preguntar es en relación a Hugo Sánchez, porque como que a Hugo lo han utilizado en los últimos nombramientos para ahora hay que cumplir
para
con
hacer
una
ruido.
Cuota. Sí, para hacer ruido, como que hay que cumplir con una cuota de al menos una terna de entrenadores en todo, ¿no? Y se hablan de selección nacional, ahí está, y se habla de Pumas, ahí está, ahora se habla de Cruz Azul y ahí está Hugo Sánchez. ¿A Hugo lo están considerando en serio o lo están usando para inflar el paquete y que ahí aparezca Hugo Sánchez? ¿Sí
no,
está considerado?
Fíjate que Víctor Velázquez, de todas las personas que entrevistó, tiene muy buena impresión de Hugo y dice que Hugo ya es la segunda vez que lo busca. La primera vez fue cuando nombraron a Reynoso, estaba Hugo por delante de Reynoso, pero en ese momento la situación económica, como ellos acababan de llegar a la cooperativa, la situación económica era muy difícil y por eso prefirieron un entrenador de un precio más bajo, como fue Reynoso, en lugar de Hugo Sánchez, pero desde entonces Víctor Velázquez lo quería. Ahora se acaba de entrevistar con Conejo Pérez y él, volvieron a platicar, creo que fue muy agradable la reunión, y sí lo tienen considerado, de hecho es el tercero en la lista. A mí me da la sensación de que el Tuca es el uno por todo lo que es Tuca, pero que
sí,
también
claro,
a la directiva le gusta mucho el perfil de Mohamed. También esa impresión me dio ayer que tuve la oportunidad de platicar con Velázquez, entonces me da la impresión de que esa fue la sensación que tengo, es que Tuca por delante, sí, por todo lo que es Tuca, pero Mohamed no les disgusta, como que tienen muy buenas sensaciones de él.
Bueno, pues hoy Puebla enfrenta a Cruz Azul, todavía sin un director técnico nombrado. ¿Ibas a agregar algo, John?
A mí, yo lo he dicho que a mí lo de Tuca me dejó muy mal sabor de boca lo que pasó en Tigres. Entonces siempre digo que cuando alguien quiere contratar a Tuca deberían hablarle a Cemex y preguntarles cómo les fue. Me encantaría ver a Hugo, creo que mediáticamente el Cruz Azul le haría mucho bien Hugo, y tengo que decirlo, le tengo cariño a Hugo, compañero nuestro, me encantaría ver a Hugo, pero creo que si de los tres tuviera que escoger, me gusta el Turco, me gusta Mohamed para Cruz Azul. Si a mí me dijeran, John, ¿por quién votas de los tres? Piensa con la cabeza, no el corazón, yo voto por el Turco Mohamed.
Bueno, ahora ya descartado. Descartado sí, el partido con el cual yo iría con Chepo de la Torre, porque ya está descartado ahora. Yo creo que de los tres que menciona Víctor Velázquez, yo también como John, me parece que una revancha de Hugo Sánchez sería muy interesante verlo otra vez en la cancha, que es su elemento natural, y me parece que Hugo trae muchas ganas de volver y muchas ganas de triunfar.
Oye, John, pero a mí sí me gustaría que quizás si pudieras aclarárselo a la gente, yo tampoco lo tengo tan claro, sale quemado Tuca de Tigres, o sea, estaría en un pacto de caballeros medio vetado por la forma en la que sale Tigres?
No, yo creo que no tanto un pacto, pero sí hay dueños que no les gustó la salida de Miguel Ángel Garza ni de Tuca. Yo creo que Cemex dijo, ya pasó, no queremos hacer más ruido. La manera que a mí un día se me explicó, Fer, y tú sabes cómo son los regios, es que le habían perdido la confianza a Miguel Ángel Garza y al Tuca Ferretti en Cemex, ¿no? Más allá de eso, no creo que declaren algo. Cemex es una empresa tan importante que dentro de sus prioridades no está Tigres, aunque sea prioridad. Yo creo que lo que pasó le dieron carpetazo, pero sí creo que dejó un mal sabor de boca a Miguel Ángel Garza y Tuca Ferretti en la directiva de Tigres, y te puedo decir que me consta en Cemex. Lo que pasa es que los únicos que pueden salir y declarar y decir su molestia son los de Cemex, y lo que yo tengo entendido es que decidieron ya pasó, ya cambiamos, vamos a darle cambio a esto, y lo que pasó pues tampoco los dejó muy bien parados. Entonces sí creo, sí hay dueños que están conscientes de lo que pasó cuando llegó Diego Reyes comprado de Turquía y era jugador libre. También al Toluca le hicieron algunas cosas. Entonces, insisto, lo único que yo te puedo decir es que alguien de Cemex me dijo, le perdimos confianza a los dos. Más allá de allá, pues no tengo algo para comprobar. Lo que sí te tengo es esa llamada que tuve en su momento con la gente de Cemex, ¿no?
Bueno, vamos a rezar para platicar de Pumas, de Chivas. Si Rafa Puente se juega el puesto en el partido de este fin de semana, aquí estamos en ESPN Radio Fórmula, junto a John Sutcliffe, Héctor Huerta y Fernando Tirado.
Para mí es la victoria iba a venir antes o después, a base de lo que hacíamos y decíamos todo este tiempo. Trabajar, hacer las cosas bien.
Si tuviera que hablar de pecados, el principal de todos hoy fue el entrar muy desconcentrado, ¿no?
Nosotros tenemos nuestras ideas y vamos con ellas. Siempre vamos a ser creativos.
Apenas iba el minuto 5 y ya íbamos perdiendo 2-0, ¿no? Entonces, arrancar con esos niveles de desconcentración, pues se hizo cuesta arriba el juego.
Tenemos muestras en el pasado donde con los jugadores que probamos en distintas posiciones nos funcionan.
Obviamente la sensación pues es mucha frustración, pero de forma paralela compromiso, ¿no?
Nadie va a modificar lo que nosotros pedimos y el planteamiento que tenemos. Aquí no podemos poner a nadie por delante del equipo.
No hay ningún otro rumbo que ganar. Viene un partido importantísimo en casa.
No es cuestión de juzgar después de uno o dos partidos. Esto es una temporada.
Pues se vive fundamental, o sea, no es opción. El sábado en nuestra casa con nuestra gente tenemos sí o sí que ganar.
Bueno, pues qué momento el que atraviesa Pumas en lo personal. Rafa Puente, en severo riesgo, me parece que con 2 puntos de los últimos 12 disputados. El tema a principio de temporada de Alves, que por supuesto fue la conversación en el fútbol mundial, y ahora lo de Arturo El Palermo Ortiz, ¿no? Ya Pumas reaccionó tras esta demanda al futbolista, por supuesto, abuso sexual. Así es que las cosas en Pumas no son fáciles, no están atravesando un buen momento. Y Rafa Puente del Río, Héctor, que de acuerdo a muchos, pues está jugando el puesto en este partido contra Chivas. ¿Tú qué opinas?
Sí, sobre todo se juega mucho. Yo creo que la temporada la va a librar, pero me parece que se juega mucho en esta conexión con el público tan difícil, siendo un técnico que no fue aceptado de entrada. Y entonces me parece que Rafa, más que todo, lo que está buscando es la confianza interna y la confianza externa, porque su proyecto gustó a Miguel Mejía Barón, pero solamente tiene contrato por este torneo. Entonces, si Rafa quiere tener una carrera larga en el fútbol, necesita salvar esta situación de crisis que vive actualmente. Son dos derrotas que dolió mucho, sobre todo la de Necaxa, ¿no? Porque la de Tigres era dentro del presupuesto, pues Tigres tiene un plantel más poderoso que Pumas, y era lógico que en su casa le ganara a Pumas, ¿no? Pero en este de Necaxa, sí entrar a los 5 minutos ya perdiendo 2-0 el partido, es que hubo una desconcentración total de la zona defensiva de Pumas, y ya después revertir el marcador ya es más complicado.
El tema de la disciplina, Fer y Héctor, ¿no? 3 expulsiones, el que te crean, ¿no? Que te crean los jugadores, que esa tribuna es muy dura. Yo comentaba ayer en Picante que se acuerdan cuando Chivas fue a jugar a Necaxa y ganó, y eso le dio al técnico oxígeno. Bueno, al que le dio oxígeno entre semana fue a Lilini, no a Rafa. Entonces, si Chivas viene y te pinta y te mete un 3-0 y da un partidazo Chivas, se puede complicar mucho más rápido el tema de Rafa con Pumas, ¿eh? Las formas del partido creo que va a ser clave. Yo creo mucho en la manera que Rafa, la chamba, pero el dicho que siempre digo, no confundas la actividad con los hechos, ¿no? No porque estés trabajando todo el santo día, si no consigues, esto es de resultados. Entonces, a Rafa le urge un buen resultado para que le dé ese oxígeno de tranquilidad que hoy no lo tiene.
Que nos puede describir mucho mejor la actual situación en Pumas es Adriana Maldonado. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo describirías este cierre de preparación de Pumas para enfrentar al rebaño?
¿Qué tal, compañeros? Les mando un fuerte abrazo. La verdad es que fue un cierre también fuerte para el equipo de los Pumas. Los escuchaba hablar de esa derrota que tuvieron a media semana ante los Rayos del Necaxa. Pegó y pegó bastante fuerte al interior del equipo, más allá de que se reencontraron con Andrés Lilini, las formas, específicamente lo que mencionaban hace unos minutos, esas desatenciones que tuvieron en el arranque del partido, de la cual ya no se pudieron levantar y revertir el marcador. Ahora viene una prueba importante entre las Chivas, y bien el equipo se mantiene invicto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Son dos victorias y un empate lo que han registrado en esta clausura 2023. Pues ya desde hace 4 jornadas no ganan y comienza pues ya a encenderse esa primera crisis de Rafael Puente del Río con el equipo. Lo que pudimos percibir hoy es mucha unión, también tranquilidad, más allá de todo lo que trascendió este jueves en torno a Arturo Palermo Ortiz. Pues el grupo está unido, está tranquilo y enfocado en este compromiso. Ellos quieren reencontrarse con el triunfo ahora este sábado ante su afición.
Hola, Adriana, eso te quería preguntar, porque uno cuando está cubriendo un equipo, pues tienes muchas relaciones, muchos contactos. ¿Creen en el proyecto de Rafa? Es decir, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué te dicen los jugadores o qué te dan a entender?
Mira, John, te mando un fuerte abrazo. La verdad es que el proyecto de Rafa sí ha caído muy bien al interior del equipo. Si bien le dieron nada más un contrato por 6 meses, lo que hemos podido platicar con muchos jugadores es que les agrada bastante la forma de trabajo de Rafa, que es un técnico que entiende muy bien la parte humana y la deportiva. Ustedes recordarán que esta semana no pudo hacer el viaje a Aguascalientes Jesús Molina por un tema familiar, pidió un permiso especial y es algo a lo cual este cuerpo técnico le presta mucha atención. Ellos ponen en primer lugar ese lado humano más allá de lo deportivo y eso ha caído muy bien en el vestidor del equipo azul y oro. Entonces, en el grupo están unidos, están concentrados, bueno, y también respaldan al técnico, y eso es lo que ahora quieren notar en la cancha.
Oye, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está el asunto del Palermo Ortiz, Adriana? ¿Qué se sabe? La directiva ya emitió un comunicado esperando pues que los acontecimientos les vayan diciendo por dónde, pero luego del tema de Dani Alves allá en España, otro tema aquí en México, como que se antoja, como está complicado el asunto para los jugadores, ¿no? Ya lo de Dani Alves está en la cárcel, está en prisión, entonces es más grave. Y en el caso del Palermo Ortiz, pues parece que la averiguación está abierta.
Sí, la verdad es que hoy también salió una tarjeta informativa por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en donde dan a conocer que evidentemente hay una demanda virtual. Esa es la situación, para que la gente entienda un poco más, se puede tomar en cuenta como una predemanda. Ahora ya lo que viene es el citatorio para la víctima, la persona que está haciendo esta denuncia, la cual pues tendrá que comparecer ante el Ministerio Público, dar su declaración de los hechos. Ella está manifestando que fue una agresión sexual suscitada el pasado 8 de enero, y si hacemos pues cuentas o nos regresamos al mes anterior, el 8 de enero Pumas estaba enfrentando un partido ante Juárez, y la declaración que hace virtualmente, ella especifica que conoció a Arturo Palermo Ortiz en una firma de autógrafos. Entonces, por ahí va la situación. El Club Universidad ya se reunió con el jugador, también con la directiva, e incluso estuvieron también en esta charla los abogados del club para conocer la postura precisamente del defensa de Pumas. Ellos creen en la palabra de su jugador, pero tomando en cuenta lo que se vivió con Dani Alves a inicios de este año, también quieren pues tomar cautela y tomarlo con seriedad. Es una situación complicada, es una presunta agresión sexual, pero esperarán a que esta situación lleve su curso y que también pues se haga el desahogo de pruebas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Adri, por el reporte. Estamos pendientes de lo que ocurra con Pumas esta jornada número 8. Gracias. Adriana Maldonado, pues sí, ¿qué temporada para Pumas, no, John? Lo de Dani Alves, solo lo del Palermo Ortiz. Y entre toda esta atmósfera tan inestable, a reserva de que evidentemente alguien no es culpable sino hasta que se le demuestre de esa forma, debe ser difícil para Rafa tratar de levantar proyecto y tener un contrato que además tienes la soga al cuello porque es sí o sí en 6 meses, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Fer y Héctor? Yo creo que es un equipo disfuncional, es una empresa que tiene muchos rollos. Yo comentaba en la semana, conozco chavos que estaban ahí, que se han ido a otros equipos y llegan a la América y dicen, es otra cosa. No olvidemos que hubo papás acusando que les cobraban por jugar sus hijos y como que la directiva hizo algo y luego ya no hizo mucho. Yo creo que hay mucho jaloneo, hay mucha grilla. La manera que llegó Dani Alves, me decían que hay como 3 grupos de poder que siempre están jaloneando. A mí creo que la tiene muy difícil Rafa porque está en una institución muy inestable. Así la veo yo.
Y tampoco el plantel, Héctor, es tan profundo como para poder enfrentar esta clase de situaciones, ¿no? Esto pasa en Tigres o en Monterrey, pues hay un siguiente en turno. Acá la verdad es que está cortito el plantel.
Sí, sobre todo en el lateral derecho, cómo ha sufrido Rafa, ¿no? Ya puso a Benevendo, que es el que le habían dejado, había puesto en el primer partido a Dani Alves, medio tiempo, luego Benevendo, que había sido el titular, luego Ricardo Galindo, que hace un partido pésimo contra Tigres, le cuesta la titularidad, le cuesta estar en el partido siguiente, ahora está improvisando también a jugadores ahí en esa zona, acaba de debutar un chico también de la cantera en este último partido, como lateral derecho. El lateral derecho no encuentra a quién, y el Palermo Ortiz, lo mismo, trae la cabeza ahorita seguramente pensando en otras cosas. Cada uno es responsable.
Era Dani Alves, Héctor, ¿no? Uno pensaría que era Dani, claro. ¿No?
Sí, lo normal era Dani de titular y ahí te vas con la línea de 4, con Ortiz, con Freire y Aldrete, y estaba completa la zona defensiva. Pues no se ha podido estabilizar, por eso es que mete al Palermo Ortiz como volante de contención a veces, con Galindo de central. Hoy Galindo ya no es confiable, entonces tienes que volver con Palermo Ortiz de central. La defensa es donde está el agujero negro de Pumas, está en la defensa, ahí está clarísimo, ¿no?
Oye, la bronca que platicábamos hace un rato, nos queda poco menos de 2 minutos para corte, John, lo de Macías, ¿no? Qué triste noticia. No quiero apelar ni que se me malentienda, pero yo no me acuerdo de alguien que haya sufrido 2 veces rotura de ligamento cruzado.
No, a ver. No sabes, a mí me parte el alma. Cuando fui y lo entrevisté en León, se me hace un chavo con una mentalidad, me dio un feeling, dije, este chavo tiene todo para marcar diferencia y qué mala suerte, ahora sí que te puedo decir. Y ya cuando hablas de doble lesión de este tipo, pues empiezas a hablar si va a poder continuar su carrera o no.
Sí, se habla de 9 meses de recuperación, pero no hay muchos ejemplos de esas recuperaciones, Héctor, honestamente.
La ventaja ahora que yo le veo es que lo operó el mejor cirujano para rodillas de todo el país, la Totolí, pues sí. Ortega es un gran médico, entonces está en muy buenas manos y pues creo, ojalá, que sabe muy bien Ortega cuando son lesiones dobles. Él fue futbolista, entonces cuando son doble lesión de ligamento cruzado, sí sale el jugador, sí sale. Es un problema.
¿Es la misma o es otra?
No, es la misma rodilla.
Listo.
Es la misma rodilla. Sí.
Fer, hoy es cumpleaños del más grande de la historia, rompemos protocolo, hay que hablar de MJ, regresando de
Jordan.
La pausa, ¿eh?
Hablamos de la pausa, después de la pausa de Jordan.
Right back, the Bulls can go up 14. Jordan pass Petrovich. Wow!
Oh, yes, yes, yes. The last one was no, no, no. up, no, no, no way.
I don't care how good you put English on. It doesn't work, guys. Try it. When you go to the Y tomorrow, try that. Start on one side, throw it up on the other, and see if it goes in the hoop.
With no one guarding you.
Now, here's the amazing thing. He went up, he showed it, he went...
Fíjate, yo, Héctor, el otro día leía un análisis que me parece muy atinado, y mira que soy muy pro LeBron, que decía, si tienes menos de 30 años y consideras que LeBron es el mejor de la historia, solamente te falta instrucción. Pero si tienes más de 30 años y piensas que Jordan, que LeBron es el mejor de la historia, eres estúpido, ¿no? Por mucho, Michael Jordan es el mejor basquetbolista que ha visto el planeta Tierra, sí, y en la opinión de muchos, el mejor deportista. Ahí podemos entrar en un debate enorme, ¿no? Por las naturalezas de cada una de las disciplinas. Pero hoy cumple 60 años MJ. el jugador que además en términos de mercadotecnia ha impactado como ningún otro. Hoy gana mucho más en la industria de los sneakers que lo que ganan marcas completas, y por supuesto ahí ha abonado todavía una mucho mayor fortuna. Tiene 60 años, John. Tú lo pudiste entrevistar en su momento en su prime, Michael Jordan.
Es, a ver, yo le tengo mucho agradecimiento a la NBA. Mi gran break fue narrar para TNT la NBA del 94 al 2000. Me tocó esa euforia cuando mandó un fax. Los chavos de menos de 30 ni saben qué es un fax. Cuando dijo, I am back. Me tocó estar en el OVNI. En el Last Dance, ahí hizo una serie cuando él es su segundo partido de regreso y vienen de atrás y le ganan en el OVNI de Atlanta los Hawks. Ahí me dijo, pues te doy dos preguntas, se portó muy amable. Hoy subí una foto ahí en .com y me acuerdo, mi grabadora de Alfa Radio, me temblaba la mano, Héctor, no sabes, no podía sostener la mano por claro. La grabadora, ¿no? Para los que nos están escuchando, métanse a TikTok y vean las historias y anécdotas que está contando Irving Magic Johnson, que está contando Shaq, tantas cosas. Dice Magic que una vez estaban practicando para el Dream Team y los ponían a jugar entre conferencias, y una vez iban ganando los del otro bando, y Magic le dijo a Michael, como se burló de él, y dice, las cosas que hizo, las cosas que hacía Michael, que podía flotar en el aire, sacar la lengua, David Robinson brincaba y Michael se sostenía en el aire. Entonces, cuando se caía Robinson, ya la clavaba Michael, ¿no? Dice, no hay nadie.
Ahí es el famoso entrenamiento de Monte Carlo, John, en donde exacto, dice que exacto. Se dio cuenta, ¿no? Que había un nuevo sheriff.
Exacto. Exacto. Entonces, pues no sé, o sea, Michael trascendió. Yo sí creo que es el máximo atleta en la historia del deporte. Tienes que involucrar a Mohamed Ali, a Michael Phelps, algún tenista, a Tiger Woods, pero lo de Michael es impresionante, y creo que es interesante meterse y ver anécdotas. Si tienes dudas, claro. Pues, ¿qué opinan unos y de otros, ¿no? Y aparte, te voy a decir para mí la gran diferencia entre LeBron y Michael. Michael siempre trató de hacer su equipo, unir a su gente, y LeBron yo lo he visto más como mercenario. ¿A dónde me voy para ganar sin importarme qué dejo? ¿Y qué amistades cree, no? No sé.
Sí, bueno, Jordan tampoco gozaba de la mejor reputación entre muchos de sus compañeros, ¿no? También su naturaleza competitiva, y en el documental así lo deja de manifiesto. Pero sin duda, Héctor, no hay ningún otro deportista. Bueno, pues hoy el Paris Saint-Germain lleva la marca Jordan en su uniforme y estamos hablando del mejor futbolista que está portando el escudo del otro, ¿no? Digo, eso evidentemente involucra temas comerciales y de mercadotecnia, pero ¿tú crees que haya habido algún deportista más trascendente que Michael Jordan?
Pues es que, mira, es una cuestión de gustos, ¿no? Porque también Mohamed Ali en su momento fue el atleta del siglo, también fue considerado. Yo creo que de las cumbres de los deportes, obviamente del básquetbol, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, yo sí creo que es Jordan, con todo y que LeBron es espectacular lo que ha hecho. El gen competitivo que tienen estos fuera de serie, es que es único, pues. Jordan disputó 5 finales y las 5 las ganó. Tiene 5 anillos. 6 finales. Sí. Y tiene también récords de otra naturaleza, pero lo más impresionante es cómo impactó a una sociedad entera en un ciclo tan largo como el que pudo jugar él. ¿Qué influencia tan importante tenía dentro del equipo, ¿no? ¿Cómo era su liderazgo? Cada vez que era amenazado, ahí aparecía Jordan, decía, yo aquí mando yo, ¿no? No manda nadie más, aquí mando yo. Y era este espíritu indomable de ganar. Eso los hace diferentes. Y yo nunca vi suspendido en el aire a alguien tanto tiempo, y te hablo de, aunque sea millonésimas de segundo, pero tanto tiempo suspendido en el aire, que era capaz de que esperara al defensor, brincaba el defensor tratando de taparlo, caía el defensor y Jordan seguía en el aire. Era una fuerza de la naturaleza impresionante.
Cuando cambiaba la lengua del lugar, sabías que estabas en problemas. Yo otro atleta que he tenido la oportunidad de seguir de cerca y los comparo y los veo muy similares, sobre todo esta semana lo que está haciendo Tiger Woods, esa gente de competencia, el querer ganar todo, el querer ser el mejor, el romper barreras, el que la adrenalina de satisfacerte tu necesidad de ganar, ¿no?
Hay una entrevista, John, que vi con Ahmad Rashad, y mira que he visto casi todas las entrevistas de Jordan, muchísimas entrevistas de Jordan, cuando habló de el acumular estadísticas, y esto sale a la postre que la semana pasada, o hace dos semanas, LeBron rompe el récord de Karim, ¿no? Dice, bueno, eso se trata de longevidad, nunca ese ha sido mi móvil, o sea, mi móvil es ganar, no hay otro. Y Tiger hoy antes de arrancar el torneo del Genesis decía, si no supiera que estoy aquí con posibilidades de ganar, no me hubiera presentado. O sea, y LeBron sí juega en la NBA a pesar de que pues está en equipos que no trascienden, ¿no? Ha manipulado equipos, como tú lo nombraste bien, se ha adueñado de los equipos y los ha impactado negativamente a muchos de ellos. De eso no hay duda. Por cierto, y hago un paréntesis, va a haber una película el próximo año, John, me parece que se estrena, Ben Affleck y Matt Damon. Va a ser Phil Knight, creo que me parece es Matt Damon, no, es Ben Affleck. ¿Cómo firman a Jordan Nike en el 84, cuando Nike no tenía buenos números? Sí, pinta claro. Muy bien la historia, ¿no? De cómo cambia la historia también de la industria de la industria de ropa deportiva para nunca volver a ser igual.
Cuando le piden utilizar unos zapatos o unos tenis que él no quería, ¿no? Es decir, que eran incómodos.
Y que les multaban, ¿no? Y que aparte le multaban a los toros por el hecho de que fueran, ¿te acuerdas que antes solamente tenían permitidos ciertos colores y los tenis negros tenían que pagar una multa cada juego por usarlos? Que fue la mejor de las noticias que le pasó a Nike, ¿no? En ese momento.
¿Y sabes cómo festejó su cumpleaños? Acaba de donar 10 millones de dólares Michael Jordan a Wish Foundation, esto de que le cumplen sueños a niños que están enfermos, terminal. Acaba de dar esta semana 10 millones de dólares Michael Jordan. Yo creo que Michael ayuda más y hace mucho más sin tener que hacer publicidad, ¿no? Yo creo que sí. Michael, a mí me han dicho, mira, les voy a platicar, es amigo de Camilo Villegas, el golfista colombiano, y me han contado que cuando organiza Año Nuevo, la Navidad con los cuates, es el cuate más espléndido que te puedes imaginar, a todo mundo invita, a todo mundo consiente, que es el mejor anfitrión, que es el cuate que todo mundo quiere tener, y resulta que es Michael, ¿no?
Ajá.
Qué locura.
Eso también, digo, eleva más, digo, con lo que pasó también en su vida, fue también tuvo toques de tragedia terribles, ¿no? El papá fue marcó su vida, lo alejó inclusive de las canchas un tiempo mientras recuperaba del golpe emocional que significó perder a su ídolo, a su padre, ¿no? En las condiciones en que además lo perdió. En fin, yo creo que la huella que deja Michael Jordan, como la de Muhammad Ali, como la Tom Brady ahora también, es que cuando hablamos del mejor deportista de la historia, es que hay que pensarle bien, porque hay tantas cumbres, Roger Federer inclusive, ¿no? Hay tantas cumbres en cada deporte que sí uno dice, híjole, es que cada quien tiene su lugar en la historia bien ganado, ¿no?
Y la cantidad de anécdotas que hay, yo, bueno, pues tú con gente cercana que sabes que ha jugado con Jordan Golf, el otro día escuchaba una anécdota de Charles Barkley, ¿no? En donde le decía, ¿para cuánto va esa pelota que vas a potear? No, pues para $200. Levántale, esa está buena, yo te la doy. Porque yo traigo aquí una pelota que está jugando por $500,000, ¿no? Una locura, porque aparte, lo digo, evidentemente el tema de la apuesta es algo que lo ha movido a lo largo de su vida, pero va más allá de eso, sino el afán de demostrar a través de esta competitividad de la que hemos hablado.
Y su segunda casa es Los Cabos, ¿no? Se la vive en Los Cabos jugando golf con sus amigos, en su yate, y es parte de esa adrenalina, ¿no? ¿Qué consigues para que te sepa, ¿no? Tiger le dijeron, oye Tiger, ¿y tú vas a jugar como Nick los 50 Masters? Dice, no, para nada, pues yo estoy aquí.
No me interesa.
Para ganar. El día que no pueda ganar, pues ¿para qué estoy aquí? Es verdad, no me saben las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces, de repente, la apuesta, que se puede volver muy peligroso, es una adrenalina que tratan de llenar, que les daba la alta competencia, ¿no?
Sí, para todos los chavos que nos escuchan, hay cualquier cantidad de documentales, pero la serie de The Last Dance es un obligado para entender lo que ha sido Michael Jordan a lo largo de la historia y la forma en la que ha marcado. Hace rato veía la presentación de la nueva app de la NBA que presentaba el comisionado Silver y el comisionado Stern hablaba que la piedra angular en la internacionalización de la NBA y del básquetbol, bueno, pues fue Michael Jordan en particular. Sí, aquel equipo del 92, pero Michael Jordan encabezándolo, sí, John.
Yo viví. Había un canal, Héctor se va a acordar, PCN, ¿se acuerdan de PCN?
Sí.
Que surgió, era, para que se den una idea, creo que en esa época, en los 90, los derechos para Latinoamérica de la NBA costaban como $1,000,000, y PSN vino y pagó $8,000,000, porque era justo cuando Jordan había regresado. Entonces, la NBA, en la época de Jordan, prácticamente le decía a las televisoras en el mundo, esto es, y si la quieres es a tanto, y si no la quieres, pues no te la damos porque eso es lo que cuesta. Es decir, Jordan logró establecer contratos de televisión por todo el mundo, sobre todo que el básquet es como el fútbol, que se practica en todos lados. Entonces, a Jordan le tendrían que haber dado una participación muy importante de la National Basketball Association.
Sí. Bueno, pues hablando de la NBA, por cierto, tenemos watching parties todo el fin de semana, del sábado y el domingo particularmente, con el concurso de clavadas. Hablando del concurso de clavadas, bueno, pues el concurso más icónico fue el de Michael Jordan, cuando la clava desde el tiro libre, ¿no? En un momento inolvidable en la historia del básquetbol, en aquella rivalidad contra Dominique Wilkins. Tenemos watching parties de eso, de 7 a 9. Hoy el juego de celebridades, para que vean cómo se ha vuelto tan importante el mundo latino, va a estar Nicky Jam, va a estar Ozuna, otro de estos artistas latinos, raperos, reggaetoneros en esa mezcla, en el juego de celebridades, es decir, lo importante que representa ya Latinoamérica a la audiencia de la NBA. Eso lo tenemos el día de hoy junto a Miguel Ángel Briseño. Sábado, el concurso de habilidades, el de tiros de tres, el de clavadas, y el domingo, el juego de estrellas de la NBA. Pero bueno, vamos a escuchar, y si les parece, para cambiar de tema y hablar de lo que se viene para el América también este fin de semana, vamos a escuchar a Brian Rodríguez.
Feliz, como dije anteriormente, con los resultados, con el movimiento que viene trayendo el equipo, y bueno, cuando empecemos a ganar y todo, se siente el ambiente mejor, así que nada, feliz. Marcabas muy bien el momento que tiene Henry, que para nosotros es muy importante tener un goleador como él. Y bueno, sobre las rotaciones también, esperando el momento, esperando la oportunidad, pero creo que me vinimos muy bien y bueno, aprovechar cada oportunidad que nos toque. Creo que también va a ser un partido muy difícil para nosotros, creo que no hay partido fácil para nosotros. La verdad, todo el mundo quiere venir a la Azteca a jugar a morir con el América, y como te dije, va a ser un partido muy difícil.
Oigan, y antes de entrar en lo deportivo y el rival del América este fin de semana, yo nada más quería preguntarte, yo leí esta nota y no sabía si era broma o no, que el América pudiera llegar a cotizar en bolsa. ¿Qué tan cierto es esto, John?
No me sorprende, ¿eh? Voy a averiguar más, pero se me hace algo que ha funcionado, ¿no? El Manchester United le ha dado, es decir, de alguna manera puede ser algo interesante para recibir ingresos. Acuérdense cómo hacen los Packers, de repente cuánta gente podría comprar unas acciones nomás por sentir que es parte dueño del América y no hacer nada con ellas, o alguien lo invierta como negocio. Yo creo que es, voy a averiguar qué tan cierto es o qué tan viable ya.
Entiendo
lo están
viendo,
pero
la intención es que las Águilas y la Azteca operen como una sola empresa para buscar inversiones externas, así es que dice que en un primer proyecto cerrar una inyección económica para remodelar el Azteca, sí, debido a que va a ser una de las tres sedes para el Mundial.
No, es que hay muchos temas. El Azteca le tienen que invertir mucho porque lo pide FIFA. Hay muchos temas que tienen que aclarar, los palcos, muchas cosas que se van a ir dando. Y se me hace interesante, ¿no? Y sobre todo, hoy en día, cuando tú cotizas en bolsa, pues hay veces que hay empresas que algún negocio lo tienes que sacar de la, ahora sí que de la panza de la empresa matriz, y yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Porque el Azteca no ha comenzado su remodelación hasta que encuentren exactamente esa inversión para qué tanto le van a gastar, ¿no? Por eso de rebote creo que no va a haber juegos de NFL por 2 años, pero bueno, lo importante es que quede bien el Azteca para el Mundial, y por qué no pensar que también tendremos más de un juego de NFL en los próximos años.
Ojalá.
De temporada.
Ojalá,
sí, pero además ya fue separado.
Perdón, sí.
Ya, es que ya había sido separada, como unidad de negocios de Televisa, ya fueron separados el América y el Estadio Azteca. Los maneja ya de manera individual Emilio Azcárraga, ¿no? Que es el propietario. Entonces, hace tiempo Televisa anunció esta separación tanto del América como del Estadio Azteca para que se manejen como unidad de negocios aparte. Entonces no se me hace descabellado lo que dices de que cotice en la bolsa del América. No se me hace descabellado.
Bueno, pues regresa el Piojo, y contra Tijuana el América tiene una de las mejores rachas. Claro que este es un partido especial para para Miguel Herrera y para las Águilas del América, Héctor.
Sí, sí, por supuesto que para Miguel, que es un, también tiene su gen competitivo, es también muy aparte lo de él. Evidentemente se identifica mucho con el América, lo ha dicho muchas veces, pero también cuando está con otro equipo sabe que le tiene que ganar al América y seguro lo va a buscar, quiere quitarle el invicto en el Estadio Azteca, que no ha perdido desde que el Tano Ortiz es entrenador del América. Es muy importante mantener una racha de 20 partidos como tiene el Tano sin perder desde que es el técnico del América, es muy importante. Y para Miguel, pues abollarle este titulito que tiene el técnico actual del América, pues sería importante para Miguel, que le gustan las revanchas, ¿no?
Es como el vecino que le hiciste el feo y lo mandaste fuera y te cae otra vez, porque no es la primera vez que llega como de Tijuana cuando, bueno, sabemos que de alguna manera le costó la selección.
Bueno, oye, Millón, nos queda menos de un minuto, ya nos vamos a despedir, te dejamos que abordes tu vuelo y por favor, ahí échate un tequila, mi salud con John Ram, ¿no?
Sí, vamos a estar ahí, el Tigre está en más uno, el corte está en even, pero sí, estaremos unos días fuera, vamos a ir a ver al Tiger, al Torneo Riviera el domingo ahí con Mau Pedrosa, y el martes, Fer, voy a tener la oportunidad de jugar LA Country Club, el que se hace del US Open en junio, ahí les cuento. Órale. Claro que sí, ahí les mando su dobel, aunque Héctor no tome, y yo simplemente les digo que tengan un enorme fin de semana.
Gracias, Héctor, buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes a todos.
Héctor, John y Fernando, les damos las gracias y que la pasen muy bien este fin de semana.